En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Este próximo domingo la Iglesia celebra la quinta Jornada Mundial de los Pobres, que este año se conmemora bajo el lema «A los pobres los tendréis siempre con vosotros». En las diócesis andaluzas han querido programar distintas actividades para sensibilizar sobre las realidades de la pobreza. Desde Jaén nos ofrece más detalles sobre esta jornada Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Poner a los pobres en el centro de la acción de la Iglesia, conocer sus realidades y ofrecerles instrumentos para que puedan salir de esa situación que en algunas familias pasa de padres a hijos. Con este fin, las iglesias andaluzas han organizado distintos actos en torno a esta jornada mundial. En Málaga, el señor obispo Jesús Catalá bendecirá mañana sábado un proyecto de Cáritas Diocesana, un edificio de viviendas de alquiler social destinado a acoger a 19 familias en exclusión social y residencial. La diócesis de Jaén, por su parte, ha programado 7 días de sensibilización sobre la realidad de la pobreza, una ruta senderista, una exposición de fotografías, charlas sobre migración, pastoral penitenciaria, barrios ignorados y ecología. También en Córdoba se celebrará una vigilia de oración y una eucaristía en la catedral presidida por el obispo don Demetrio Fernández.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Sevilla han transcurrido 6 días desde que concluyera la Santa Misión que ha protagonizado la imagen del gran poder en las parroquias de 3 barrios. Y es hora de hacer balance, Pablo Enríquez.
Las 3 semanas que ha pasado el gran poder en las parroquias de Blanca Paloma, Candelaria y Santa Teresa han suscitado un movimiento masivo en las calles y en el interior de los templos en torno al proyecto evangelizador desarrollado por la Hermandad de la Madrugada. Su hermano mayor, Ignacio Soro, subrayaba la continuidad de una tarea que no debe caer en saco roto.
Gracias sobre todo y sobre todos a ti, Señor, tan nuestro que no te vas de esos barrios, que dejas tu huella descalza para que la sigamos día a día, regando con tu luz la semilla que has esparcido. Gracias, Señor, por este sueño cumplido, por esta bendita misión evangelizadora.
Con gran alegría contamos la noticia del premio concedido en Almería al obispo de Getafe, informa Ramón Bogas.
Así es, Saray. El Diario de Almería ha concedido el premio Sociedad a una vida ejemplar al obispo de Getafe, al almeriense don Ginés García Beltrán, en reconocimiento a su incansable y brillante labor pastoral. Así de agradecido se mostraba a estos micrófonos de la cadena COPE.
Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me ha otorgado el Diario de Almería y mucho más cuando este reconocimiento viene de tu tierra. Yo sé que este reconocimiento no es solo a mi persona, sino a la persona de tantos sacerdotes buenos que ha habido y que hay en Almería.
Señor, te daré las
gracias. Y ahora vamos con otro reconocimiento, también más que merecido, esta vez en Huelva. Cuéntanos, Héctor Sánchez.
En el marco de la celebración del patrón de la diócesis de Huelva, San Leandro, el matrimonio formado por Vicente Morales y Rosa Scala recibirán de manos del obispo don Santiago Gómez la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, con la que el Santo Padre Francisco reconoce sus más de 60 años al servicio de la evangelización y la comunión en la Iglesia de este matrimonio onubense, padres del más que conocido grupo de música católica Brotes de Olivo y de la comunidad Pueblo de Dios.
Felicidades por esta medalla Pro Ecclesia et Pontifice a este matrimonio onubense que tantos frutos ha dado. Con la canción Gracias de Brotes de Olivo terminamos El Espejo Andalucía. Ahora te quedas con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Empezamos El Espejo local, El Espejo de Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Sigan con nosotros hasta cerca de las 2 de la tarde porque tenemos 2 novedades muy interesantes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
novedades como la existencia de los perros de alerta médica, y sobre ello vamos a hablar en el programa de hoy y con nuestro invitado Manuel Gavilán, para quien su perro de alerta médica es fundamental. También vamos a hablar del libro que acaba de presentarse en Granada, titulado Juana de Castilla, de la periodista María Teresa Álvarez, que ha venido desde Asturias a estar con nosotros en Granada para esta presentación y conmemorar también esos actos que estamos celebrando en el quinto centenario del traslado de los Reyes Católicos desde el monasterio de San Francisco de la Alhambra hasta la Capilla Real.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Este domingo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y vamos a hablar de diabetes en este programa, aunque no lo parezca, porque hay una cuestión muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes y que tiene que ver con el mejor amigo del hombre, al que llaman al perro, y es que vamos a hablar de los perros de alerta médica y de una persona para quien este animal es muy importante en su vida. Vamos a conocer esa historia. Tenemos con nosotros a Manuel Gavilán. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
¿Cómo
estás? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues aquí tranquilamente con Alan acompañándome como siempre y esperando a responder tus preguntas.
Pues Aslan es el nombre de ese perro de alerta médica, porque de lo que hablamos es de un animal que es fundamental en tu vida. ¿Por qué lo es? Cuéntanos.
Bueno, pues porque yo soy diabético, más que diabético soy insulino dependiente, porque me extirparon el páncreas en el año 2015, y bueno, Aslan de lo que se encarga es de estar alerta cuando los niveles de glucemia en sangre, pues para mí están en un nivel peligroso hacia la baja, porque a mí me cae bruscamente, muy bruscamente, en la glucemia en sangre, sin previo aviso. Entonces, Alan tiene la función de avisarme antes de que yo entre en una situación de peligro.
¿Cuándo te diste cuenta de esta posibilidad?
Bueno, pues realmente fue un instructor de artes marciales de mi hija, quien además le gusta el mundo de los perros, y fue el que me trasladó que esto era una posibilidad. A raíz de ahí empecé a buscar por internet, buscar información, con distintos supuestos adiestradores, fundaciones, asociaciones, y al final me empecé a informar y me dirigí a un criadero. Un criadero que era específico para perros de la ONCE, tiene otras razas, pero por ejemplo el labrador, que es Alan es un perro labrador, pues ellos tenían, digamos, acuerdo con la ONCE para suministrarle perros guía. Y hablé con ellos para trasladarle mi necesidad de un perro de estas características de alerta médica, y ellos, de entre 49 perros que tenían del mismo estilo que Alan, pues me seleccionaron a Alan para que cumpliera unas características determinadas que son muy específicas para este tipo de perros. A raíz de ahí localicé un adiestrador en Granada, sin necesidad de irme a Barcelona, Zaragoza, Madrid, que es donde están este tipo de asociaciones y fundaciones que te adiestran a este tipo de perros. Y aquí en Granada encontré a Felipe Villanueva, que está en Atarfe, y él me adiestró a Alan y me certificó a Alan. O sea que, esa es la forma en la que yo llegué a obtener este perro de alerta médica.
Es tu perro medicina, ¿no? Como en alguna ocasión quizás lo has llamado.
Bueno, pues, a mí, sean católicos o no, lo llaman ángel de la guarda, y yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Más que médico, más que perro medicina, es un ángel de la guarda que yo llevo conmigo. O sea, sin paliativo, es un ángel de la guarda.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de adiestramiento ha necesitado este animal para que sea, pues eso, tu ángel de la guarda?
Bueno, independientemente de la sociabilización que tienen que tener estos animales, es decir, que sepan comportarse en cualquier tipo de ámbito, porque tienes que tener en cuenta que estos animales entran en todos los lugares a los que yo puedo acceder como persona física, ¿vale? Deben de tener una socialización muy buena, deben de tener un adiestramiento en la obediencia singular, es decir, con mucho vínculo hacia el binomio, que sería binomio, somos Aslan y yo, el usuario, y el perro de asistencia o de alerta médica en este caso, ¿vale? Independientemente de eso, Aslan, cómo funciona, es mediante el olfato. Entonces hay que hacer un adiestramiento muy específico a un compuesto orgánico volátil, que es el que se genera en el organismo cuando hay un descenso de la glucemia en sangre a nivel que a mí se me produce. Entonces, el adiestramiento específico ha sido de olfato.
Imagino, ahora que lo has mencionado, el acceso a determinados lugares ha debido ser difícil, ¿no? Hasta que hemos ido comprendiendo de qué se trataba este amigo, compañero, que es tu perro de alerta médica, Aslan. ¿Con qué dificultades te has encontrado?
Bueno, en principio el desconocimiento, ¿vale? Es el gran escollo, ¿no? Cuando se desconoce una situación, por más que esté legislado, pues claro, y como hay tanta animadversión hacia los perros últimamente, pues claro, inmediatamente es no puede entrar aquí, no puede entrar en un supermercado, no puede entrar en un restaurante, no puede entrar en un centro comercial, no puede entrar en un recinto hospitalario. Eso era de primeras, ¿no? ¿Por qué? Pues por el desconocimiento. Una vez que se conoce, una vez que se pone de manifiesto que hay legislación desde el año 2006 a nivel europeo y desde el año 2008 a nivel nacional, independientemente de las distintas normativas que generan las comunidades autónomas que tienen esta competencia y los propios ayuntamientos en sus ordenanzas municipales, pues una vez que ya se conoce, ya es diferente, ¿no? Ya existe noticia al respecto, pero para mí lo fundamental es la divulgación para que se conozca, y una vez que se conoce, entiende la gente perfectamente qué sentido tienen estos animales. De hecho, Aslan, que me acompaña a mí en el metro, que me acompaña cuando voy al hospital, cuando voy al centro comercial, no es la primera vez que en un ámbito de esa característica él ha tenido que avisar y a mí se me ha tenido que atender, ¿vale? Entonces es cuando la gente se asombra de la labor tan increíble que tienen estos perros y de lo necesarios que son el acompañamiento de estos perros a su usuario.
Desde luego es muy importante conocerlo, como bien dices, porque uno puede pensar que es simplemente por gusto, pero es que te salva la vida. ¿También el acceso a los templos está ya autorizado?
Sí, bueno, el dentro de la normativa existente y dentro del proyecto de ley que actualmente hay en Andalucía aprobado, ¿vale? Y ya me refiero a Andalucía concretamente, aunque a nivel nacional esta especificación existe, el perro puede acceder a todos los lugares a los que puede acceder ellos. De hecho, hay un apartado que viene con específicamente reseñado los centros religiosos y lugares de culto. Es la especificación que viene en la legislación, como lugares a los que sí que se está permitido acceder con este tipo de animales.
¿Y qué le dirías a una persona que se encuentra en tu misma situación y está teniendo novedad de este asunto?
Bueno, pues que en principio yo estoy disponible para que me llame y yo le pueda contar mi experiencia, para que la conozca, sepa qué ventajas tiene, qué compromisos tiene el tener este tipo de animales y qué cuidados requieren ellos también, para que conozca la situación real y bueno, pues sepa que tiene una posibilidad, una oportunidad de tener a un compañero de camino que va a estar velando por su salud y que lo va a acompañar pues de manera fiel y de manera ejemplar. Entonces, yo como no me... yo no pertenezco a ninguna asociación, a ningún colectivo, no tengo empresa al respecto, por tanto, mi información es una información de un usuario que le va a trasladar su propia experiencia y para mí ha sido muy satisfactoria.
Una ayuda también para otras personas, desde luego. Pues Manuel Gavilán, te damos las gracias por compartir esta experiencia que nos has contado en ese contexto también del Día Mundial de la Diabetes, que es el domingo, y recordemos que es una enfermedad muy desapercibida, ¿no? Uno no se da cuenta de ello, pero que es muy importante cuidarla y tener cuidado también. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias, Paqui. Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo con más novedades. Una semana más volvemos a hablar de la Capilla Real, ese lugar tan especial para la Iglesia de Granada. Saben que estamos celebrando esta semana esos actos conmemorativos del quinto centenario y ayer jueves teníamos uno de esos actos especiales porque nos permitió conocer a la familia de Isabel la Católica a través de Juana de Castilla, y de Juana de Castilla hablamos con María Teresa Álvarez, que es periodista y escritora. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Hablamos de Juana de Castilla porque has escrito un libro en la esfera de los libros y es una oportunidad para acercarnos a un personaje que te ha hecho vibrar mucho, ¿no?
Sí, indudablemente. Tú, como bien sabes, el libro se llama Juana de Castilla, con intención, por supuesto, ¿no? Porque yo lo que intento, no desmontar, pero acercarme a la realidad de la reina sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Teniendo en cuenta que en toda vida hay circunstancias atenuantes, no todo es blanco y negro. Y doña Juana ha pasado la historia como la loca y creo que es un calificativo totalmente injusto.
Antes de entrar en profundidad en el libro que has escrito, yo tengo curiosidad por saber qué sentiste en presentar un libro de estas características también en un lugar de las características que es la Capilla Real.
Sí, yo tengo la suerte de haber estado en la Capilla Real grabando dos capítulos. Uno, el dedicado a Beatriz Galindo la Latina, porque yo hacía la serie de Mujeres en la Historia en televisión, y Beatriz Galindo la Latina fue un poco profesora, entre comillas, de la Reina Católica. Juntas leían Aristóteles. Entonces tuve esa oportunidad, presento el capítulo en la Capilla Real, y también el que dediqué a Juana de Castilla y Mujeres en la Historia, finaliza con el sepulcro. Fue algo muy emocionante para mí, tuve que hacer esfuerzos para no transmitir, para no dejarme llevar de esa emoción. Cuando estábamos en la presentación, en un momento dado intenté mirar atrás a la imagen yacente de Juana y dejé de hacerlo porque sabía que me iba a emocionar. Fue importantísimo y, como decía en el periódico y comentamos ayer, yo creo que Juana, que siempre estuvo ninguneada y ocupó segundos lugares, el tener un protagonismo ayer tenía que estar felizmente sorprendida. Y su madre Isabel agradecida, ¿no?, de que tuviésemos ese recuerdo para su hija. Fue precioso, son de esas cosas que nunca olvidarás.
De Juana la Loca, bueno, Juana de Castilla, que precisamente la conocemos como Juana la Loca, apenas sabemos nada más que eso. Y quizás...
Que estaba loca, claro.
Claro, y una leyenda como la de la propia Isabel la Católica. ¿Qué has descubierto y qué transmites en este libro que nosotros nos abran los ojos a descubrir a la verdadera persona y personaje que es Juana de Castilla?
Mira, yo no introduzco nuevos datos históricos, ¿no? Hay muchísima bibliografía escrita sobre ella y eso fue uno de los datos que me hizo dudar si escribir o no. Al final me decidí porque el personaje, como te digo, lo había tratado en la serie Mujeres en la Historia y no era desconocido para mí. Entonces lo que hago en el libro es meterme en la vida de Juana en el sentido de analizar todo su comportamiento, ¿no? Y te encuentras que hay situaciones de su vida donde tiene unas reacciones que no son habituales ni comunes en la época, y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Todas las mujeres que se han salido de los cánones establecidos por la sociedad del momento en el que vivieron recibieron calificativos y casi siempre despreciativos y despectivos, ¿no? Entonces me metí en el personaje de Juana. Y no es desmontar, pero es, por ejemplo, ayer hablábamos del cuadro de Pradilla, ¿no? Ella con el ataúd de su marido a través de los campos de Castilla. Pues se ha dicho que tenía celos necrofílicos. Bueno, eso se desmonta totalmente. Tiene reacciones que no son de una persona loca. Son de una persona cuerda. Lo que pasa que sorprenden, pero hay que meterse en la situación de ella y en el contexto y al final acabas comprendiendo que es una reacción, bueno, fuera de lo normal, pero qué es lo que tenía que hacer. O sea, que yo creo que queda demostrado que Juana no estaba loca.
Desde luego, cuando uno se pone a escribir un libro, se mete hasta el fondo en él, ¿no? Lo vive paralelamente a todos los procesos que está desarrollando. ¿Tú cómo viviste el proceso de realización de este vídeo cuando te disponías pues a escribir?
Pues mira, parte del libro lo he escrito en el confinamiento que tuvimos en el 2020. Entonces eso me ayudó muchísimo a meterme en la piel de Juana. Ella tuvo un confinamiento, ríete del nuestro, de 46 años. Nosotros podíamos salir, ver el sol, ver la luz. Ella la tenían encerrada a veces en una habitación, incluso con la única ventana que había tapiada, ¿no? Me hizo meterme en ese sufrimiento. Es un libro que lo escribí en esos momentos, es duro el relato, uh-huh. He llorado escribiendo el libro, y también en la forma del contexto de la redacción del libro he utilizado el flashback porque necesitaba poner un poco de luz en las sombras en las que vivía uh-huh. Juana, ¿no? entonces permito que ella en ese encierro recuerde momentos felices, como creo que nos puede suceder a todos. Y bueno, fue muy importante para mí escribir el libro, aprendí muchas cosas y unas se las aprendí y otras me reafirmé en algo que ya creía, ¿no? Que doña Juana estaba enferma, pero no de locura, sino de falta de afecto de sus seres queridos. Juana vivió sola y está clarísimo que la mejor medicina ante todos los problemas que tengas en la vida, la mejor medicina es el cariño y el afecto de los que tienes cercanos.
Pues con Juana de Castilla, de María Teresa Álvarez, a quien damos desde luego las gracias por este hueco que ha sacado con nosotros, porque ya está de regreso a Asturias, a su ciudad, a Candás, ¿no? Después
sí,
de...
voy a Candás, luego me voy a Madrid. Pero es que he tenido la suerte de que me han acompañado un montón de amigos y, bueno, ha sido muy, muy especial, ¿no?, que hayan querido compartir conmigo este momento tan importante.
Nosotros hemos disfrutado también en esa presentación que, como decíamos, tenía lugar ayer en la Capilla Real, y quienes no pudieron estar o quienes todavía quieran conocer aún más este libro y lo que en él se cuenta, pues tienen el libro disponible en Esfera de los Libros. Y una última cuestión, María Teresa, ¿algún proyecto próximo?
Sí, bueno, tengo en realidad dos proyectos. Uno que me han dado una alegría inmensa, que creo que van a publicarme en La Esfera. Yo voy todos los años, mi regalo, a Roma en el otoño, y publico 4 artículos que los saca la Nueva España, el Diario de Oviedo, y me ha dicho la editorial que los van a recopilar en un libro con preciosas fotografías. Entonces es un regalo fantástico. Y luego mi libro, que es un proyecto que es complicado, no sé si me dará tiempo a escribirlo, pero estoy trabajando sobre María Magdalena.
Pues muy apetecible también los dos proyectos.
¡Oh, muchísimo, muchísimo!
Estaremos atentos también.
Muchísimo, María Magdalena es un personaje fascinante, se sabe muy poco de ella. Y además estoy convencida de que este libro sí que me va a ayudar.
Sí.
Personalmente, sí.
Pues estaremos atentos, como decimos, a esos nuevos proyectos.
Muchas gracias.
Gracias. Y un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como cada mes, el Papa nos invita a una oración concreta. Este mes de noviembre nos anima a rezar por las personas que sufren depresión o agotamiento extremo.
La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo. Un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona: no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
Marchamos hasta este domingo con más noticias de la Iglesia de Granada en el informativo Iglesia Noticia. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. El viernes que viene, en una nueva edición, estaremos aquí en los micrófonos de COPE Granada y COPE Motril en El Espejo. Gracias por estar con nosotros y feliz fin de semana.